Todos al obelisco. Una hueste de notables criticando y disfrutando al capital.
Bueno, seguimos en Radio Asamblea. Quedan 15 minutos de programa. Vamos a aprovechar para hablar de política. Por las dudas, frente a algunas consultas decían de los oyentes, les aclaro que el señor Javier Pastore se encuentra sin equipo en este momento.
Bueno, si andan con algunos pesos encima y se quieren desprender antes del balotaje, Javier Pastore está disponible. No tenemos un número de teléfono, pero pueden buscarlo en todas las redes sociales y comunicarlo, ¿no? Momento falopa total, después de la gran nota nacional que hicimos con Alejandro Kim, que un poco sentó la cabeza de playa para este análisis político que vamos a hacer hoy. Un poco más aliviados, podemos decir.
Sí. A ver, un conocido de estirpe histórica radical el domingo a la noche me escribe y me pregunta, ¿estás contento?
Hijo de puta.
Más o menos. Nada, ¿no? Y le digo, no, contento no. Sí, tranquilo. Un poco más tranquilo.
Pero, hermano, sos radical, loco. Vos también tenés que estar un poco contento. Si vive ridiculizando a Irigoyen, le dice que es el padre del socialismo.
Alfonsín.
Alfonsín.
No, bueno, pero es un radical que dice que no es franja morada, él es línea patriótica radical, así que odia también a Alfonsín.
Bueno, está bien.
Más conserva.
Colla Golda. Yo pensé que iba a ser una defensa de la partidocracia cerrada contra el fascismo, ¿puede ser? ¿Esto es el huevo de la serpiente? Sí. ¿Qué sé yo? No sé. Lo cierto es que Sergio Massa, masazo, ¿no? Ganó 36% de los votos a nivel nacional. Creció casi un 10% respecto a las PASO. Uh-huh. Contuvo todos los votos de Grabois. Segundo, Javier Milei, 29.9, 29.6. Tercera, Patricia Bullrich, muy lejos, 23.7.
Una sola cosa, yo anticipé
sí.
Que Bullrich iba a tener un desvío de votos porque entendía que le había ocurrido lo mismo que había vaticinado que le iba a ocurrir a Larreta. La inconsistencia de discurso, el desvío de ideas de ser primero conservadurismo absoluto con represión y después decir, bueno, la filosofía holística muy interesante y así ir desvariando, que es lo mismo que le ocurrió a Larreta, eso hace que el electorado no entienda bien cuál es la propuesta, se termina desencantando, me parece, y migra hacia otro lado.
Y yo, mira, creo, veo que Massa ha mordido algo ahí. Uh-huh. Y Schiaretti ha mordido mucho. Schiaretti mucho. Creció mucho. Y un votante larretista se entiende. Yo te digo la verdad, si no estuviera Massa, creo que mi segunda opción era Schiaretti, puede ser. A ver, no, quiero decir, no es sopa gobernar Córdoba, la segunda provincia más importante del país. Fuerte estirpe radical.
Sí.
Córdoba es el cordobesismo, el famoso cordobesismo que fundó Manuel de la Sota.
Antes que los porteños culo roto, prefiero votar un
no,
federal.
No digas eso, no digas. y nada.
Palabra de Gildo.
Me
¿no?
parece, sí, bueno, sí. Los porteños son unos hijos, su madre. Ahora, en estas horas, digo algo así rápido que está ocurriendo ahora: muchos intendentes peronistas de Córdoba se están pronunciando a favor de Sergio Massa. Presionando un poco a Juan Schiaretti y el gobernador electo Martín Yarlora, que están de gira por Medio Oriente, Arabia Saudita en este momento, para conseguir créditos, en particular para financiar el acueducto Córdoba-Santa Fe, marcando un poco la cancha, como diciendo, el peronismo tiene que jugar con Sergio Massa. Y alertando un poco de los peligros que significa Javier Milei, ¿no? Vamos a ver en qué decanta todo esto, pero bueno, los intendentes están jugando su propio partido. Y quería linkear con esto, ¿cómo se nota cuando juegan los gobernadores y los intendentes, que fue una de las premisas de Sergio Massa para la remontada, que relanzó su campaña en el principal bastión electoral del Norte Grande, que es Tucumán, que es la provincia más poblada? ¿Te acordás que hizo un gran acto allí de relanzamiento? Y apostó mucho a eso. Lo cierto es que también los gobernadores, esta vez muchos ponían en juego diputados y senadores, así que no podían hacer la plancha. Posterior a las PASO, Massa había dicho en una entrevista con C5N, dijo, las PASO te entiendo, ahora ponete las pilas, dice que fue lo que les dijo. Y parece que el mensaje fue recibido, incluso en la provincia de Buenos Aires, donde los intendentes, lejos de lo que se especulaba de los cortes de boleta y demás, militaron fuerte la boleta de Sergio Massa y Agustín Rossi, ¿no? Uh-huh. Que explica la victoria contundente de Axel Kicillof.
Con muchas críticas en redes sociales de parte de militantes de Avanza Libertad que pareciera que conocen la política hace poco tiempo, diciendo que había fraude. No, pusieron a trabajar a los gobernadores e intendentes.
Sí.
Una de las críticas que hacían era que había, por ejemplo, mesas en algún pueblo de Santiago del Estero donde había obtenido el 100% de los votos y el fiscal no votó. Y claro, hermanos, si los fiscales no votan en la propia mesa. Es un desconocimiento grande la política de gente que empezó a entrar a la política hace poco tiempo, que es un poco también lo que le pasó a Lilia Lemoine saliendo y desconociendo las leyes electorales.
No, una primera experiencia que sin duda les va a servir a futuro. Cabe destacar también el factor de la Libertad Avanza, que propició sendas victorias del peronismo sobre Juntos por el Cambio, porque ha dividido el voto, eso sin dudas. Me refiero particularmente a la provincia de Buenos Aires, donde la topadora Kicillof sacó el 45% de los votos, casi por 20 puntos le ganó a Néstor Grindetti, segundo con 27, y creo que 23 Carolina Píparo, último Rubén Pollo Sobrero del Frente de Izquierda. Sí me interesa poner la lupa, ¿no? Porque esta elección vos podés decir que para el peronismo era una elección a la defensiva, ¿no?
Sí.
Como listo, protege lo que tengas y trata de ganar la nacional.
Más de teniendo en cuenta cómo habían sido las elecciones a gobernadores en las distintas provincias.
Por eso mismo, sin ir más lejos, este domingo hubo elecciones en cuatro distritos. Catamarca, Jalil, peronista,
arrasó.
Reelegido, arrasó. Entre Ríos, perdió el peronismo en manos de Rogelio Frigerio, un final muy cerrado. Ganó, suma una nueva provincia, van a ser 10 las que va a gobernar Juntos por el Cambio el año que viene. Provincia de Buenos Aires, donde ganó Kicillof. Y la ciudad de Buenos Aires, donde había balotaje, se baja Leandro Santoro y gana Jorge Macri. Estas fueron las elecciones distritales que hubo. En la provincia de Buenos Aires, los municipios, 135 municipios, Unión por la Patria no solo retuvo todos los que puso en juego, sino que le arrebató 14 a Juntos por el Cambio. Y acá es donde quiero plantear el eje. Una elección que Unión por la Patria llegaba a la defensiva, a cuidar lo que tenía ante un escenario totalmente adverso, termina pasando a la ofensiva, el peronismo desplegando todo su potencial electoral, arrasando, gana Bahía Blanca.
Sí, en distrito históricamente
conservador, de ahí son los Massot.
A eso iba también, la nueva provincia, los Massot.
Sin ir más lejos, una ciudad con fuerte militar. Presencia militar, sí, una base naval importante, naval además, que la Armada es el arma más gorila, si se quiere, históricamente de las Fuerzas Armadas. Gana Bahía Blanca, hoy está ganando La Plata, falta el escrutinio definitivo, pero Julio Alax impone a Julio Garro. Pierde Pinamar por 23 votos a la espera del escrutinio definitivo. Pinamar. Pinamar. Gana Lanús, se la arrebata el Pago Chico a Néstor Grindetti. Gana Olavarría. Retiene Ituzaingó y Morón, que eran dos lugares donde había perdido en las PASO. Quiero decir, una maquinaria, ¿no?, que se expresó. Y ahí es donde pega para mí la Libertad Avanza, que pegó en la línea de flotación de Juntos por el Cambio, que les dividió el voto. Y ahí los destruyó, me parece a mí. Que se dice que era el plan inicial de Massa, ¿no? Esto que le hubo armados. Hoy salió una nota muy buena del Conada Mon en La Nación, de cómo Massa supuestamente empezó a desarticular lo que había puesto para Milei, ¿no? Y que dice Alconada Mon que el 13 mismo de agosto, del día de las PASO a la noche, le empezó a temblar el piso a Milei porque se quedó prácticamente sin estructura, porque Massa le empezó a desfasar todo lo que le había armado.
Esa es otra de las hipótesis, ¿no?, de que se había hablado antes de las PASO, ¿no?, de cómo a Massa, Maslatón y demás conocidos viejos de la UCD habían armado todo el aparato y el andamiaje político de Milei en las diferentes provincias para construir ese enemigo que le sacara el lugar a Juntos por el Cambio como fuerza opositora y después ir desarmándose lo de a poco el andamiaje para que llegara sin peso a las generales y, bueno, al hipotético balotaje.
Hay que ver si
es esto, si es lo otro, ¿no? Son todas las cosas
y si Juntos por el Cambio logra llenar ese vacío con su estructura que la tiene.
No que pareciera que fue lo que ocurrió el fin de semana.
Eso mismo. No creo que los radicales puedan llenar ese vacío con una territorialidad porque no los veo en el barco ya directamente de militar a Javier Milei.
Unos sí, otros no, me parece.
Sí, pero la flamante Liga de Gobernadores, esta que se ha formado con los viejos gobernadores y nuevos, no parece estar en esa.
Sí, está claro que los comités provinciales, vaya usted a Salta, vaya diferente, bueno, de la UCR, se han pronunciado, pero absolutamente en contra de votar a Milei.
¿Viste el video del salteño ese que habla? Que dice que Mauricio Macri se vaya a la... Si no se entiende el eufemismo, le ponía.
Como diría el audio de Guillermo Monero, fue claro.
Sí, tal cual. Hay que ver si prima más el antiperonismo, no sé, la verdad. Yo al votante radical orgánico por ahí lo veo un poco más amigado con la idea de democracia liberal. Al votante radical por historia, capaz que sí lo veo votando a Milei, porque prima un antiperonismo y una oportunidad de salir de esto. La cosa es a qué costo, ¿no? Pero bueno, uno de los primeros a expresarse fue Cambia Mendoza, el partido, la versión radical de Juntos por el Cambio, hegemonizada por la UCR con Alfredo Cornejo a la cabeza, que ni por uno ni por otro dijeron. Esta flamante liga de gobernadores, me tocó el miércoles ir a cubrir el encuentro de Juntos por el Cambio. Los tipos lo que plantean es abocarse a la gestión local. Muchos de ellos son gobernadores nobles, están empezando, o sea que no tienen la espalda de Gerardo Morales, de Alfredo Cornejo, de Gustavo Valdés, de Corrientes, Ignacio Torres de Chubut, muy joven él, que va a debutar ahora, Carlos Sadir, Jujuy, ministro de Economía de Gerardo Morales, bueno, Rogelio Frigerio es un hombre con espalda, pero se van a abocar a la gestión, y vos tenés en cuenta que quieren mantener la unidad en los distritos y en el Congreso. Y además de eso, lo que tenés que pensar es que para qué se van a jugar al muere y el día de mañana tener que lidiar con un gobierno nacional al que habían salido a matar en campaña, que va a tener la chequera y la administración de los recursos federales, que siempre una pistola a la cabeza podría ser, si se quiere, ¿no? A las finanzas de las provincias, muchas de las cuales dependen hasta un 80% de la copa, como dicen, que Javier Milei amenazó
con sacar la coparticipación. Sí,
este
sí.
Es uno de los arietes con el que el gobierno intenta seducir a los gobernadores opositores, sobre todo a los radicales, que son los que muestran más mesura, de que jueguen subterráneamente, no digo poniendo fiscales, pero aunque sea que se mantenga en stand-by, ¿no? Yo creo que es lo que más podía aspirar más, ¿sabes? Una no definición de la UCR.
Uh-huh. No, sí, era... que sería el mejor, no te está diciendo vení, votame, pero sí, decí ni uno ni otro. O por ahí el pronunciamiento de la izquierda.
Sí.
Que
sí.
Fue Milei es un fascista, con Milei no, pero que cada uno haga lo que quiera. Dijo, bueno, Bregman eso... dijo el lunes en el programa de Mario Donnell, está claro que no son lo mismo.
Y Solano dijo que no se vota ninguno. Bueno, sí, Gabriel sí. Solano, que es como el más extremista. Pero sí veo que
más
sé
marginal
yo.
También quedó claro con las PASO.
Sí, 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 quedó afuera. Mm. Pero yo veo que, por ejemplo, en Brasil, ante el monstruo que era Bolsonaro, la izquierda argentina sí llamó a votar por Haddad, el candidato de Lula. Bueno, quizás Macri para ellos no ocupaba el lugar de monstruo terrible de Bolsonaro. Bueno, hoy está el monstruo terrible. Uh-huh. Javier Milei, y encima le suma Macri. Mm. Es como ya para una declaración de... Se habla de voto defensivo, ¿no?
Sí.
De, bueno, peleemos después con Sergio Massa.
Y, pero bueno, ahí también tendría que estar el replanteamiento de la izquierda, porque año tras año... Bueno, no sí. Convocan a ningún votante, ninguno del pueblo trabajador que dicen defender.
Una fuente amiga del Partido Obrero me decía con... Por suerte no va a estar de viaje. Así que me decía, yo no lo puedo votar a Massa porque nos rompió el paro del SUTNA. No lo rompió, ¿te acordás? Pero pues lo lograron. Y le digo, sí, ya ganaron, ya está, ganaron los obreros. Me dice, tenemos un solo sindicato industrial, que es el SUTNA de los neumáticos. Y Massa asume en medio de esa huelga, ¿te acordás? Que fue bastante dura.
Sí.
Yo estaba a favor de esa huelga, obvio. ¿Cómo? Si estamos viendo un momento pésimo. Y bueno, me dice, Massa intentó romperla, así que yo no. Pero va un poco más allá de eso, ¿viste? Como allá, por la subsistencia misma.
Sí, mirar un poco, o por la patria, como dijo Kim.
Como dijo, por la grandeza de la nación. Me revoló la apuesta, me llevó. Yo estaba a la defensiva, ¿no? Y él me dijo, somos Kicillof, 45% adentro. Y nada, la verdad, y dando vuelta a resultados. Bueno, tuvimos algunas mesas testigos acá que veíamos en Capital Federal, vos mismo, y no podíamos creer. Alguien me dijo, no recuerdo si vos, que resultados que veían en el 2019, con Alberto arrasando.
Sí, sí, sí.
O sea, arrasando en Capital, quedando a 20 puntos de Juntos por el Cambio, a 20
sí.
Votos.
Sí, después que claro, las mesas testigos que nosotros vimos fue ese agujero de esta comuna, que es la comuna Marian, la comuna de Chacarita, Villa Crespo, la 15, ¿no? Sí. La comuna 15, bueno, las mesas testigos que teníamos eran de esta comuna y que fue la única en la cual ganó Unión por la Patria.
Una de Caballito, te sumo, que no ganó, pero quedó a 20 votos de Patricia Bullrich. Caballito, Massa 95, Bullrich 20, un poco más, Milei 55. Y en todas, Bullrich dando la pelea, ¿no, Milei?
Y es interesante también, en Ciudad de Buenos Aires, recordemos la elección legislativa, la última elección legislativa, como el sur de la ciudad estaba teñido de violeta. Y en esta elección general ya cambió ese violeta al azul.
Sí.
Eso es raro también, ¿no? Teniendo en cuenta, me parece.
Pero
¿no?
Juega el factor eso de me parece muy emocional de Milei, ¿no? Que es lo que decía Mayra Arena, incluso trazando algún paralelismo con Perón, ¿no? Como una esperanza de algo nuevo. Y me parece que ahí fue como punta de lanza Unión por la Patria a buscar esos votos que en teoría deberían ser un poco más amigables a una intención más nacional popular, ¿no? De en la ciudad de Buenos Aires, perdió el quórum en la legislatura Juntos por el Cambio. Esto va a ser muy interesante a ver lo que pasa.
Ahora tiene mayoría. Igual metió ocho legisladores, me parece, a Libertad Avanza, sí. Con lo cual podría ser una coalición en la legislatura entre Juntos por el Cambio y superar a Unión por la Patria, que tiene una mayoría en la legislatura porteña.
Hay un antecedente interesante que es cuando votaron lo de las grúas, ¿te acordás? La estatización del sistema de grúas, que se unió toda la oposición desde la Libertad Avanza.
Sí, que dijeron que iban a estar en contra de cualquier tipo de impuesto.
Y de la Unión por la Patria en la legislatura y la Reta tuvo que estatizar el sistema de grúas, que era una cosa medio fantasma, no se sabía muy bien a quién respondía, pero es un antecedente medio, como una excepción que ocurrió y que puede darte una visión a futuro. Hay que ver la muñeca de Jorge Macri con un PRO que va a estar partido de base por esto que está pasando.
Sí, ¿viste que dijo que iba a mandar una carta? ¿Te enteraste?
No.
Dijo, para ver un pronunciamiento de acá, cómo iba después de la... digamos, después del apoyo de Patricia Bullrich a Macri, dijo que él iba a mandar una carta para...
Bueno.
Pero que está en el año 1700.
Le banco a Jorge Macri que se le entiende cuando habla. O sea, ya la base está muy baja la vara, pero lo ves al lado de Bullrich y de Macri y de Macri Mauricio, de Killer. Pero bueno, nada. Final abierto. Se rompió el escenario de tercios. Queda a ver qué pasa ahora. La verdad que estamos a 15 días, un poquito más de las elecciones del balotaje, de la segunda vuelta que definirá quién será el próximo presidente de la Argentina. Sergio Massa, Unión por la Patria versus Javier Milei, la fuerza de la patria contra las fuerzas del cielo, ha quedado abierto el balotaje. Como decía, se rompió el sistema de tercios que había. Y bueno, no hablamos del colapso de Javier Milei en vivo y de tantas cosas.
Lo nombramos al inicio
a la
del
pasada
programa.
Que tuvo colapso en vivo, pero bueno, por más apariciones más así en la tele. Nos estamos despidiendo, quiero pasar un pequeño anuncio. El ciclo Cine por la Democracia va a proyectar la película Argentina 1985. Si no la viste, si la querés volver a ver, estás invitado este lunes 30 de octubre a las 7 de la tarde. Ciclo de Cine Debate a 40 años del retorno de nuestra democracia. Avenida Corrientes 6114, repito, Avenida Corrientes 6114, Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes. Venite a ver Argentina 1985, lunes a las 7 de la tarde. Cualquier cosa pregunten aquí en la radio.
Bien, está claro que todo el escenario político reconfigurado de esta semana tiene que ver con algo que se toma con naturalidad, pero no debiera ser así, que es, como dicen algunos, el blockbuster que Macri posee, ¿sí? El calabrés. Tiene un blockbuster, tiene escuchas ilegales, por ahí un poco tiene que ver, ¿no? Dicen, la cara de Patricia Bullrich esta semana, ¿no? Ajá. Y los reconfiguramientos que hubo. Bueno, vamos a escuchar una canción que describe bien la situación de los ilegales.
Micrófonos en el cuarto de Antonia, decís vos, en todos lados micrófonos.
Eso es lo que dicen. Por ahí el calabrese es quien espía los juegos de los niños.
Baratas desamparo. Esperan en la plataforma de suicidio colectivo. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Soy quien espía los juegos de los... Muchachos duros ingresan en la mafia. Papá Revolver protege a sus hijos. Los estudiantes se suicidan disparando contra la policía. Los maestros se quejan por los cristales rotos. En todas partes hay gente idiota. Soy quien espía los juegos de los... Madame Claude se abanica con sus acciones devaluadas al 40%. Nuevos cantantes hacen el ridículo en viejos festivales como Eurovisión. Yo soy quien espía los juegos de los niños. Si te despistas, estaré en tu bolsillo. Soy quien espía los juegos de los...